Una consigna no es una política cultural. Hay una palabra que puede arruinar un argumento entero. Esa palabra es por eso. Puede parecer una palabra de tránsito, una bisagra mínima, una forma educada de pasar de una idea a otra. Pero en una discusión pública, el por eso es el lugar donde una queja tiene que convertirse en razonamiento. Ahí se ve si una conclusión se sigue de las premisas o si en realidad alguien acaba de pegar un salto. En el post que un grupo de librerías difundió para defender el precio único del libro en Uruguay, el salto está exactamente ahí. Primero se dice que las plataformas intermediarias de comercio electrónico y las tarjetas promueven una competencia feroz y desleal, que pone en riesgo la supervivencia de las librerías. Después, se recuerda que las librerías sostienen talleres, clubes, presentaciones y actividades culturales. Hasta ahí, el problema está planteado con una mezcla de diagnóstico comercial y defensa cultural. Luego llega la frase decisiva. Por eso defendemos una ley de precio único del libro. No. Ese por eso no alcanza. Si el problema declarado son tarjetas, plataformas y descuentos financiados por terceros, la solución debe apuntar a ese mecanismo. No convertirse automáticamente en una regla general sobre todo el precio del libro. Índice del ensayo, el problema que ellos mismos nombraron. Una consigna no hace diseño. Los libros no se compran solo en librerías. Competencia desleal no es lo mismo que competencia incómoda. Si el problema es la tarjeta, regula la tarjeta. Bibliodiversidad no es una palabra mágica. Los ejemplos internacionales no cierran la discusión. El lector no puede ser el damnificado silencioso. El argumento que sí habría que presentar. La discusión adulta. El problema que ellos mismos nombraron. Conviene empezar por una concesión, porque la discusión se vuelve torpe cuando todo se reduce a bandos. Las librerías independientes importan. Importan por el catálogo, por la recomendación, por la conversación, por las presentaciones, por los talleres, por los clubes de lectura, por la presencia barrial, por la circulación de editoriales pequeñas. Por todo eso que una plataforma puede vender, pero no necesariamente sostener. También es cierto que una librería chica no compite en las mismas condiciones que una plataforma, una gran superficie, un banco o una tarjeta con capacidad de financiar descuentos masivos. Cualquiera que haya atendido un mostrador, comprado stock, negociado condiciones o intentado sostener una caja chica lo sabe. Pero justamente por eso hay que pensar mejor. El post de los impulsores tiene una virtud involuntaria. Nombra con bastante precisión cuál es el problema que les preocupa. No dicen, en primer lugar, que todas las librerías estén compitiendo de manera destructiva entre sí. No dicen que el mal principal sea que una librería independiente le haga 10% a un cliente fiel, que una librería del interior mueva un título lento, que una librería nueva intente captar lectores, o que un librero decida ajustar margen para vender. Lo que dicen es otra cosa. Plataformas intermediarias de comercio electrónico y tarjetas. Ese es el dato. Entonces la pregunta cae sola. Si el problema son plataformas intermediarias y tarjetas, ¿por qué la solución tiene que ser una ley general de precio único para todo el libro nuevo? Ahí está el punto lógico que no pueden saltearse. Nombrar un problema no autoriza cualquier solución. Que haya un problema real no convierte automáticamente en correcta la herramienta que se propone. Si me duele la cabeza, no por eso me opero la rodilla. Una consigna no hace diseño. Los libros se compran en librerías es una consigna eficaz. Como consigna, funciona. Es breve, emotiva, defendible. Yo mismo preferiría que muchos libros se compraran en librerías. Sería absurdo que un librero dijera lo contrario. Una librería no es lo mismo que un carrito de marketplace. Una librería puede crear relación, criterio, comunidad, memoria y experiencia. Pero la frase también borra algo. ¿Los libros no se compran únicamente en librerías? Pero una consigna no es una política pública. Una política pública necesita diseño. Necesita identificar el problema exacto, probarlo, medirlo, separar causas, distinguir actores, estimar efectos, anticipar daños, definir fiscalización, proponer alternativas y explicar por qué una herramienta es mejor que otra. La consigna dice dónde querríamos que se compraran los libros. La ley dice qué se obliga, a quién se obliga, quién paga el costo, quién fiscaliza, quién gana poder, quién pierde margen de acción y qué pasa si el resultado no aparece. Confundir esas dos cosas es peligroso. Porque uno puede estar de acuerdo con la frase, los libros se compran en librerías, y al mismo tiempo, rechazar que esa frase justifique una ley de precio único mal diseñada. Yo compro y vendo libros, vivo en ese ecosistema, defiendo la librería como lugar. Pero precisamente por eso, no acepto que una defensa cultural se use para evitar la discusión técnica. Si la herramienta es buena, tiene que aguantar preguntas. Los libros no se compran solo en librerías. Los libros se compran en librerías, sí. También se compran en ferias, en plataformas, en marketplaces, en editoriales que venden directo, en mesas de saldo, en grupos de lectores, en Instagram, en puestos de usados, en remates, en encuentros barriales, en librerías de viejo, en ventas de autores, en circuitos informales y en lugares que a veces ni siquiera se parecen a una librería. Y además los libros circulan, se prestan, se heredan, se encuentran, se rescatan, se donan, se revenden, se intercambian. Vuelven a entrar al mundo cuando alguien decide que no terminen en una caja muerta. Eso también es ecosistema. No es un defecto que haya muchos modos de llegar a un libro. Es una riqueza. A veces una librería sostiene el descubrimiento. A veces una feria salva un catálogo. A veces un marketplace permite que un lector del interior encuentre lo que no tiene cerca. A veces una editorial chica vende directo porque si no, no llega. A veces un libro usado abre una puerta que el libro nuevo, por precio o disponibilidad, mantiene cerrada. Una política cultural no puede convertir un canal de venta en sinónimo de todo el ecosistema. Por eso la frase, los libros se compran en librerías, es políticamente insuficiente. No porque las librerías no importen, sino porque no agotan el mundo del libro. Cuando una ley se justifica desde una consigna que privilegia un canal, la pregunta es inevitable. ¿Estamos cuidando la lectura, el libro, la bibliodiversidad y la circulación cultural? ¿O estamos protegiendo una forma específica de comercio? No hay nada ilegítimo en que un sector defienda su negocio. Toda actividad tiene derecho a explicar sus condiciones de supervivencia. El problema aparece cuando esa defensa se presenta como si fuera automáticamente el interés general de todo el ecosistema. Una librería independiente es una parte valiosa del ecosistema del libro. No es el ecosistema completo. Competencia desleal no es lo mismo que competencia incómoda. El post habla de competencia feroz y desleal. La palabra feroz puede ser una descripción. La palabra desleal es otra cosa, es una acusación. Y una acusación de competencia desleal no debería operar como clima emocional. Debería probarse. ¿Qué conducta es desleal? ¿Venta por debajo de costo? ¿Subsidio cruzado financiado por una tarjeta? ¿Promociones bancarias que no están disponibles para librerías independientes? ¿Comisiones de marketplace que obligan a trasladar costos? ¿Uso del libro como producto de atracción para vender otra cosa? ¿Informalidad? ¿Abuso de posición dominante? Cada una de esas hipótesis exige una respuesta distinta. Si hay venta por debajo de costo para desplazar competidores, discutamos reglas contra el precio predatorio. Si las tarjetas financian descuentos que solo pueden usar algunos actores, discutamos condiciones de acceso no discriminatorias. Si los marketplaces cobran comisiones que deforman el precio, discutamos transparencia. Si un banco usa el libro como herramienta de captación comercial, discutamos si ese subsidio debe limitarse o extenderse a librerías independientes. Si hay informalidad, fiscalicemos informalidad. Lo que no se puede hacer es poner todo en una bolsa, llamarlo competencia desleal y concluir que la única salida razonable es fijar el precio de venta para todos. Eso no es argumentar. Eso es usar una palabra grave para aportar el camino. Si el problema es la tarjeta, regula la tarjeta. Este es el punto más simple y el más difícil de esquivar. Si el daño principal viene de descuentos financiados por tarjetas y plataformas, entonces hay medidas directas posibles. Limitar descuentos de terceros cuando funcionen como subsidio comercial excluyente. Exigir que promociones bancarias sobre libros estén disponibles para librerías independientes en condiciones equivalentes. Prohibir que el libro sea usado como producto de pérdida para captar clientes de otra industria. Crear un sistema de vouchers culturales canjeables en librerías registradas. Reducir costos de medios de pago para librerías pequeñas. Establecer beneficios fiscales o compras públicas orientadas a librerías independientes. obligar a transparentar quién financia realmente un descuento, fiscalizar informalidad, abuso de escala y prácticas predatorias. Ninguna de esas medidas exige por sí misma convertir todo el precio del libro nuevo en una regla uniforme. La entrevista de medios públicos del 4 de mayo agregó un dato importante. Leonardo Silveira, de Positos Libros, insistió en que las librerías no están contra todo descuento y recordó una experiencia de promoción bancaria genérica que abarcaba a todas las librerías. Ese ejemplo mueve la discusión hacia donde corresponde. Si el problema es que algunas librerías quedan afuera de promociones financieras, la pregunta pública debería ser cómo se democratiza el acceso a esas promociones, no cómo se prohíbe o limita toda flexibilidad de precio. Una política seria no confunde el mecanismo que causa el daño con todo el ecosistema del libro. El precio único puede ser una herramienta posible dentro de un paquete más amplio, pero presentado como respuesta principal al problema de tarjetas y plataformas, queda desproporcionado. Porque no solo toca a las tarjetas, toca al lector, toca a la librería que no hace daño, toca al librero que necesita flexibilidad, toca al estudiante que compra cuando aparece una promoción, toca a quien llega al libro por descuento, no por ideología, toca incluso a quienes quieren defender librerías, pero no aceptan que esa defensa se convierta en una mala explicación. Bibliodiversidad no es una palabra mágica. También se invoca la bibliodiversidad. La palabra importa. Una cultura lectora no puede depender solo de novedades visibles, grandes grupos, bestsellers, algoritmos y vidrieras pagadas. Necesita editoriales pequeñas, catálogos lentos, traducciones raras, librerías con criterio, lectores curiosos, bibliotecas, ferias, clubes, prensa cultural y circulación de largo plazo. Pero la bibliodiversidad no aparece automáticamente porque se limite el descuento. ¿Qué garantiza que el precio único mejore el espacio para editoriales pequeñas? ¿Qué garantiza que las librerías compren más fondo y menos rotación segura? ¿Qué garantiza que el lector acceda a más variedad y no simplemente pague más caro lo que ya compraba? ¿Qué garantiza que el margen adicional, si aparece, se traduzca en catálogo, actividades, empleo, recomendación o riesgo cultural? ¿Qué garantiza que no se beneficien también actores grandes que ya tienen visibilidad, distribución y espalda financiera? Sin obligaciones, métricas y medidas complementarias, bibliodiversidad puede convertirse en una palabra hermosa usada para no explicar nada. La bibliodiversidad se construye con políticas concretas. Compras públicas plurales, apoyo a librerías de cercanía, bibliotecas activas, circulación territorial, ferias, formación de lectores, estímulo a editoriales independientes, datos abiertos del mercado, transparencia de distribución y condiciones para que los libros lleguen a más lugares. El precio puede incidir, no sustituye todo eso. Los ejemplos internacionales no cierran la discusión. El Post enumera Alemania, Francia, España, México y Argentina. La lista produce efecto de autoridad. Parece decir, si esos países lo hicieron, Uruguay debería hacerlo. Pero una política pública no se importa como quien copia una tapa. Cada país tiene escala, historia editorial, red de bibliotecas, capacidad de fiscalización, densidad territorial, hábitos de compra, estructura de distribución, volumen de novedades, IVA, compras públicas, mercado escolar y condiciones comerciales distintas. España tiene precio fijo. Y sin embargo, las librerías independientes siguen bajo presión. Francia tiene ley Lang, pero también un ecosistema institucional, bibliotecario, editorial y estatal que Uruguay no tiene. Alemania no es Uruguay. Argentina aprobó su ley en otro mercado, con otra escala y otros problemas. México tiene una realidad territorial y editorial completamente diferente. Usar países como estampitas no es comparar. Comparar exige decir también qué problemas siguen existiendo allí donde la herramienta existe. Exige mirar qué resuelve, qué no resuelve, qué medidas complementarias la rodean y qué condiciones locales la hacen funcionar o fracasar. Si el ejemplo internacional solo entra para cerrar la discusión, no está funcionando como evidencia. Está funcionando como escudo. El lector no puede ser el damnificado silencioso. Hay algo que casi nunca aparece en la defensa del precio único. El lector que compra con descuento. No el lector abstracto. Ese que todos invocan cuando hablan de cultura. El lector real. El que mira precio. El que espera una promo. El que compra cuando puede. El que aprovecha una tarjeta porque el salario no acompaña el deseo. El que no tiene una librería cerca. El que no llega al libro por romanticismo, sino por oportunidad. Si hoy alguien compra con 25% de descuento y mañana solo puede acceder a 10%, ese lector paga más. El precio de tapa puede permanecer igual, pero el precio efectivo sube. Eso no es un detalle. Si los impulsores creen que ese costo se justifica porque la medida preserva una red cultural más valiosa, tienen que decirlo de frente y probarlo. Lo que no pueden hacer es negar el costo o esconderlo detrás de una consigna. El lector no puede ser tratado como daño colateral de una política que dice defender la lectura. Una ley cultural no debería empezar encareciendo el acceso efectivo, sin explicar qué devuelve a cambio. El argumento que sí habría que presentar, hay una forma seria de defender el precio único. Una defensa seria debería decir, ¿cuántas librerías independientes hay en Uruguay? ¿Dónde están y cómo evolucionó ese número? ¿Qué porcentaje de ventas se perdió por promociones de tarjetas y plataformas? ¿Qué descuentos están financiados por bancos, cuáles por vendedores y cuáles por editoriales? ¿Qué evidencia existe de competencia predatoria o desleal? ¿Qué margen promedio recibe una librería independiente? ¿Qué condiciones comerciales reciben grandes actores y qué condiciones reciben librerías chicas? ¿Cómo se forma el precio del libro importado y del libro nacional? ¿Qué impacto tendría limitar descuentos sobre el precio efectivo que paga el lector? ¿Qué medidas complementarias se proponen para bibliotecas, compras públicas, editoriales pequeñas, autores y lectores? ¿Qué indicadores permitirían saber, dentro de 2 o 3 años, si la ley funcionó? Eso sería una discusión. Lo demás es una campaña. Y una campaña puede conmover. Puede ordenar voluntades, puede reunir firmas, puede instalar un tema, pero no reemplaza la obligación de pensar. La discusión adulta, no escribo esto contra las librerías independientes. Soy librero, trabajo desde una librería independiente. Defiendo la existencia de librerías vivas, con actividades, catálogo, conversación y riesgo cultural. Sé lo que significa sostener un proyecto chico en un mercado chico. Sé que no se compite igual contra bancos, plataformas o actores con otra espalda. Justamente por eso me niego a aceptar un razonamiento flojo. Porque si la defensa de las librerías se apoya en un argumento débil, la política que salga de ahí también puede ser débil. Y una mala política cultural no solo falla. Después deja al sector peor, más cansado, más dividido y más difícil de defender. Tampoco escribo desde una esquina vacía. Mientras termino este texto, las métricas del blog muestran 621 usuarios activos en las últimas 24 horas, con lecturas especialmente visibles desde España, Argentina, Chile y Estados Unidos. En tiempo real aparecen también Chile, México, Argentina, España, Uruguay y Perú. Si alguien quiere descartar ese dato llamándolo bots, tendrá que probarlo. Desde afuera, lo único verificable es que una discusión uruguaya sobre el libro empezó a moverse en otros países. No lo digo como prueba de verdad. Una cifra no vuelve correcto un argumento. Lo digo porque esas cifras vuelven ridícula otra estrategia, la de fingir que esta discusión no existe o que solo incomoda a un librero suelto en Uruguay. El punto no es si queremos librerías. Claro que queremos librerías. El punto es si estamos dispuestos a discutir en serio qué herramienta las cuida, a quién obliga, quién paga el costo, qué problema ataca y qué cosas deja intactas. Si el problema son tarjetas y plataformas, ataquemos tarjetas y plataformas. Discutamos concentración. Si el problema son condiciones comerciales desiguales, transparentemos condiciones comerciales. Si el problema es la falta de lectores, hagamos política lectora. Si el problema es la fragilidad de las librerías, diseñemos apoyo directo, medible y fiscalizable para librerías. Pero no pidamos que una consigna cargue el peso de una ley. La frase, los libros se compran en librerías, puede servir para una placa. No alcanza para legislar. Martín Álvarez, Tremendos libros, a tan falso gurú. Referencia de trabajo.